Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Yo bien, ¿y el hierro cómo sigue? ¿En el mismo sitio lo han movido?
Madre mía, si no lo ha movido el viento ya, yo no sé ni cómo es posible que siga aquí.
Eso te iba a decir, porque me han dicho que hacía un poquito de viento, ¿no?
Muchísimo, muchísimo, y muchísimo frío. Y bueno,
bueno, el frío es de agradecer, Carmen. El frío es de agradecer. Pues yo este invierno he tenido frío los últimos 4 días. El resto, casi verano.
Bueno, vente para el hierro, mi niño, si quieres saber lo que es el frío. Sube un fisquito hasta Valverde y ya te digo yo que esto que hay de los bailarines, en lo que subes la carretera y pasas por el homenaje que hicieron a los bailarines de Sabinosa para arriba, el frío es, vamos, como estar en la zona de Palo Blanco, Cañeño, todo el día. Madre mía, que te digo que yo he bajado de peso del frío que tengo, que no hay suficiente comida para contrarrestarlo. Pero bueno, aquí estamos trabajando con la mente caliente porque seguimos en crisis hídrica y las 4 gotas que han caído no resuelven el gran problema que tenemos encima. Y seguimos en la lucha porque seguimos con muchos factores que no se tienen en cuenta a la hora de buscar soluciones. Sin ir más lejos, ayer estaba escuchando en la televisión de Canarias, pues nada, estaban unos periodistas hablando de agua. Vale, yo entiendo que esta gente no es experta, pero hablaban con bastante sabiduría sobre la problemática del agua. Y decían que efectivamente la mayor parte de la agricultura de Canarias ya no se riega manta, es que no se lo pueden ni permitir, o sea, con lo mal que lo están pasando, con todo el tema de la crisis hídrica. O pones sistema goteo o ya tu empresa o tu huertita se va a pique, porque no es posible mantener los riegos a manta. Y sigo pensando que lo estamos enfocando mal. La agricultura no es el problema. Es más bien es una víctima de todo esto. O sea, si ya la agricultura canaria está pasando por un momento muy delicado y donde las personas que se dedican a la agricultura tienen que tener otros ingresos, porque en Canarias es muy difícil vivir de la agricultura, por no decir imposible. Encima lo sacan a mencionar en el tema de la crisis hídrica, cuando no es la agricultura la que se lleva la mayor parte del agua, en absoluto. Es nuestro propio consumo y el consumo de aquel que viene a visitarnos. Y nada, lo que me he dado cuenta aquí en la Isla del Hierro es que aunque los hoteles en Tenerife se les está obligando a poner una desaladora, no hay costa disponible para tanta desaladora como el turismo que está la que demanda el turismo, el sector del turismo. Por otro lado, seguimos haciendo crecer un sector que ya debería de haber tenido o haber tocado un techo, como el Lanzarote. Seguimos planteando todavía más camas hoteleras, y lo estoy hablando por el megaproyecto de Arona. Estamos planteando muchas más camas hoteleras sin tener en cuenta factores como los recursos que van a demandar esas camas una vez ocupadas. No es solo hacer hoteles y poner servicios y todo el mundo aplaudiendo porque son puestos de trabajo. Estamos hablando de todos los recursos que van a requerir, entre ellos el agua. Y ya les digo, díganme dónde ponemos más desaladoras en ese sur de Tenerife para los... Y después las depuradoras, que también ocupan su lugar. Y todo esto a nivel de costa. Entonces, seguimos planteando la situación desde una perspectiva, a mi parecer, y lo digo ya como experta en aguas, que puedo decir que soy, porque lo soy y llevo más de 30 años en esto, seguimos planteándolo de una forma errónea. No estamos atajando el problema por donde realmente deberíamos atajarlo, y es el consumo. El consumo, y ya no digo no solo el consumo nuestro, que tenemos que cambiar el chip de una vez y por todas, y cambiar totalmente nuestra forma de pensar y de hacer, sino la nuestra en casa, la nuestra en el trabajo, pero también la nuestra a la hora de organizar la sociedad canaria y las fuentes de ingresos de los canarios. No sé.
Es complicado el tema de la crisis hídrica que estamos ya padeciendo y esa emergencia que se ha declarado este viernes. Nos supone tomar conciencia, pero ¿qué medidas van a aplicarse? ¿Qué limitaciones en el consumo se van a aplicar?
La gracia es que por ahora solo se hablan de restricciones. Es como vamos a restringir hasta que llueva, como si eso se fuera a solucionar. Por eso digo que hay una falta aquí de un cambio de base, un cambio en el pensamiento de, a ver, terminen de darse cuenta que estamos en un cambio climático. La crisis climática entró mucho antes que la hídrica y la climática ya la anunciaba la hídrica. Era lo primero que se anunciaba. O sea, los fenómenos meteorológicos adversos son por lluvias, vientos y sequías. Y las sequías son las que han hecho que nosotros nos veamos ahora mismo en una crisis hídrica. Y siguen pensando, vamos a restringir, ¿no? Como en el sur de Tenerife, en Fasnia y Adeje y Arico, hay un montón de restricciones, como si eso solucionase algo. Y luego, por otro lado...
Y además restricciones que ya tenemos de estar acostumbrados. Es decir, esto de prohibir lavar el coche en la calle ya está prohibido hace mucho tiempo.
Sí, que no tiene ningún sentido. Es que vamos a ver, vamos a hablar burdamente, vamos a coger el toro por los cuernos, tenemos un problema. Esto es como si tienes una infección y te pones una tirita, la tapas, no la veo, no la tengo. La infección sigue de su camino. Nosotros tenemos una crisis hídrica por un problema de cambio climático que no se va a solucionar solo.
Y de una déficit, entonces, un déficit de gestión del ciclo del agua enorme, tanto en la recogida del agua...
Pero desde hace 50 años.
Y no hay inversiones planificadas suficientes como para que eso se revierta.
Vamos a ver, se ha aprovechado algo de dinero europeo para la mejora, renovación y extensión de determinadas EDAR, que son las estaciones depuradoras de aguas residuales. Desde luego que era una necesidad. Pero vamos a ver, ¿y la reutilización de eso? ¿Dónde está el toque final, la ozonificación de ese agua para volverla a recircular? La economía circular que Europa está llevando a cabo incluye el agua. No estamos reteniendo agua cuando llueve, no estamos reutilizando el agua. No estamos haciendo nada, seguimos poniendo alcantarillas, tapizando el suelo, impermeabilizándolo y lanzando el agua pues al barranco más próximo o al mar. Por otro lado, seguimos poniendo camas hoteleras que van a demandar mucho más de este recurso que ya no tenemos. Y por otro lado, no nos hemos dado cuenta de que hay, vamos a decir que hay dos grandes bloques que tienen que ser nuestra prioridad, nuestras dos prioridades. Una es la mitigación y otra la adaptación. Y traducido en la verborrea del agua, mitigar significa reducir. Porque si tú sigues utilizando agua, vamos a decir que conseguimos buscar las soluciones. Encontramos soluciones. Estas soluciones pasan por huella de carbono. Es decir, cualquier cosa que tú hagas para seguir malgastando el agua va a pasar por generar mayor huella, mayor emisión de gases de efecto invernadero. Hagas lo que hagas. Cualquier producción de agua está ligada al consumo energético. Ustedes me dirán a mí cómo abastecemos a pueblos que están de 300 o 400 metros de altitud para arriba con desaladoras, por mucha huella que quieras dejar detrás y no estés pensando en mitigar. No son soluciones reales. Eso por un lado, la mitigación, que no se nos puede olvidar. Y la segunda es la adaptación. O sea, tenemos sequía y fenómenos meteorológicos adversos. Y nadie está pensando en recoger la mínima gota que caiga. No estamos pensando en formas alternativas de captación de agua, como pueden ser los captanieblas. No estamos pensando en lo que realmente serían soluciones sostenibles y que nos pudieran dar al menos un pequeño respiro en esta crisis. Caen cuatro gotas y la gente piensa, ah, bueno, pues ya está, ya se recargaron los acuíferos. Para nada, los acuíferos están, y les digo, con tanta sequía, las primeras gotas que caen y las segundas y las terceras discurren por la superficie y llegan al mar. No estamos recargando acuíferos todavía. Vamos a pensar que la cantidad de agua que nosotros consumimos y lo poco que ha caído este invierno no lo va a compensar. Entonces, hay que ponerse serios, hay que empezar a hablar de cambio total de perspectiva y pensar ya en la mitigación y la adaptación a la sequía. Así como lo estamos haciendo con el cambio climático, hay que hacerlo con la sequía, que es la primera consecuencia directa de nuestra crisis climática. Entonces, no sé, vamos a dejarnos de verborrea de que si el río Amanta, y vamos a hablar de el uso y la producción de agua de forma sostenible. Uso sostenible son todas las cosas que vienen en la guía de cara al ciudadano, a cualquier persona. Todos somos ciudadanos, incluso los empresarios y los políticos somos ciudadanos, y hay que empezar por el día a día y por casa. Hay que minimizar el gasto del agua. Y otra cosa que no se tiene en cuenta, que me parece, claro, como queda lejos, a ver, cualquier producción de lo que sea, desde una manzana a una prenda de vestir, pasando por cualquier aparato eléctrico o electrodoméstico, pasa por consumos de agua también, energía y agua, cualquier producción. Entonces, seguir comprando para tirar, el derroche que tenemos con los alimentos, eso pasa también por el mal gasto de agua. O sea, tenemos, igual que con la energía, tenemos el gasto directo y el indirecto de energía, ¿no? Claramente la energía que tú usas en tus electrodomésticos, en tus aparatos, en tu luz de casa, eso es el consumo directo. Y luego, por otro lado, está el indirecto, que es lo asociado a aquellos productos y o servicios que uno consume, que son los indirectos. Con el agua es exactamente igual. Por un lado está tu uso directo del agua en casa, la ducha, la bañera, la lavadora, lavavajillas, etcétera. Ese es el directo. Y luego está el directo, cuando uno compra muchos productos para luego tirarlos, ya sea, ya les digo, vuelvo a repetir, alimentación, textil, lo que sea, estás generando un gasto también indirecto del líquido preciado, del agua. O sea que la reducción... La
industria textil es de las mayores consumidoras, no nos olvidemos. La industria textil gasta una cantidad de agua enorme.
Totalmente. Entonces, el preciado líquido está en crisis porque nosotros seguimos siendo grandes consumidores de todo. De agua, de luz, de productos, de todo. Estamos malgastando y mal consumiendo todo aquello que nos podría haber durado muchísimo más. Pero ¿qué pasa? Que tenemos esta sociedad del consumismo en la que... pero estoy hablando de empresas y ciudadanía, estoy hablando de todos. Aquí no hacemos distinciones, ni políticos, ni empresarios, ni ciudadanía. Todos tenemos que pensar en la adaptación y en la mitigación al cambio climático, en el tema energético y en el tema hídrico. Y no veo en ningún lado, en ninguna de las... Y sigo leyendo por internet y periódicos, y sigo Televisión Canaria. No veo realmente un cambio de escenario. No,
eso a mí me molesta muchísimo, Carmen Nieves. Hablamos mucho, pero a la hora de la verdad, decisiones tomamos pocas y legislación ninguna.
Mira, y lo que más me dolió de todo, porque la legislación, si se aplica, es como el tema de residuos, como el tema energético. Lo que pasa es que no hay un cuerpo de vigilancia y control de aplicación de la normativa. Eso no hay. Pero lo que realmente más me molesta es que sigamos pensando que el político tiene la culpa de todo. Y yo quería poner esa pelota que el ciudadano tiende a poner en el tejado del político, yo la voy a devolver en un momentito. Y les voy a decir, nosotros ponemos el político durante 4 años ahí, ¿vale? El que sea, me da igual el color. Nosotros le exigimos, porque al final, ¿qué buscan ellos? La aprobación del votante. Y si el votante lo que demanda no es el banquito y la plaza y el acerado nuevo, sino nuevas tuberías de agua, tanto en alta como en distribución. O sea, al final, como decía Mafalda, la democracia es el poder del pueblo. Y qué sabia era Mafalda. Es que somos nosotros los que al final, si aplaudimos el banquito en la plaza y la plantita y el jardín, y no aplaudimos una renovación de las tuberías, al final somos nosotros quienes estamos poniendo al ciudadano, al político, que al fin y al cabo es un ciudadano que temporalmente está dirigiendo un servicio. Nosotros somos quienes aplaudimos que ellos vayan a poner por delante lo visible a lo invisible. A nadie le gusta una obra, a nadie le gusta que lo molesten, que no pueda aparcar el coche, que no puede llegar a casa.
Ni nadie quiere una depuradora cerca de su casa.
Exacto, nadie quiere una depuradora. Todo el mundo piensa, ya lloverá, ya. Y al final, claro, eso se intensifica en el diálogo político, porque el político al final es un representante del pueblo y va a querer el aplauso del pueblo. Y si el pueblo está pendiente del fútbol y no está pendiente de que mi niño vas a abrir la llave y no vas a tener agua, tú verás cómo las prioridades, en cuanto tengamos restricciones en toda la isla, que eso no va a ser, no vamos a tener que esperar a julio, eso va a empezar en mayo ya. No me gusta ser agorera, pero tal y como vamos y conociendo nuestros recursos hídricos, vamos, ya en mayo posiblemente la isla entera se vea en sequía. Y ayer precisamente una amiga me mandó una imagen de satélite de Tenerife de ayer mismo, y la sequía es latente, es inminente y es visible.
Tú no me la has mandado a mí, ¿no? Que a mí me ha llegado, pero no me la has mandado tú. Voy a ver quién me la ha mandado. Ya sé, ya veo quién me la ha mandado. No sé si es una amiga común que tenemos tú y yo, pero...
Es una manera maravillosa de ver que no es broma, que no es broma.
Está más seca la isla, se ve mucho menos verde.
Pero, a ver, esto es lo superficial. Imagínate el interior. El interior, estamos sacando agua. La isla es como un queso. Entre pozos y galerías es un queso. Estamos sacando agua para todo, para que nuestra sociedad pueda funcionar. Y no se está recargando. Y por otro lado, estamos viendo cómo sube el nivel del mar, que eso afecta a la parte de abajo de nuestros acuíferos.
Tenemos que seguir insistiendo un día detrás del otro, una semana detrás de las otras.